Esto es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
Hola, ¿cómo están? Feliz semana. Estamos de vuelta en este Minuto 45. Estamos grabando nosotros, aunque ustedes están escuchándolo a partir del miércoles. Nosotros grabamos este episodio un 9 de junio del 2019. Estamos grabando el episodio 29 de este podcast de diseño gráfico, ilustración y un poco de todo. Mi querido Jorge Navarro.
Mi querido Lalo Guerra. Encantado de esta cita dominical.
¿Cómo estás, mi George? ¿Qué tal tu semana?
Bien, bien, muy intensa.
Muy productiva, ¿no?
Muy productiva.
¿Cómo te fue ayer en comer y beber en el centro?
Eso es algo que tenemos que platicar. Fue una muy grata experiencia.
Ajá.
Cansada. Y acá tu compadre. Amigos, el consejo del tío George. Si van a correr un rally, no lo hagan con pantalón de mezclilla. Porque es muy doloroso, sobre todo si van a caminar y caminar y caminar. Porque hubo gente.
Ajá.
Bueno, el rally comer y beber en el centro consistía en visitar 8 estaciones y regresar a la salida meta. Y en estas 8 estaciones probabas, degustabas algo característico de cada local. El rally, como su nombre lo dice, se desarrolla en el centro de la Ciudad de México.
Uh-huh.
Y bueno, podías hacerlo en el orden que tú quisieras, pero hay gente que lo hicimos a pie, hay otros que iban en patín del diablo.
Ok.
Y otros que iban en transporte público.
Ok.
Entonces, bueno,
O sea, las distancias daban para tomar un autobús o algo así.
Sí, exactamente, porque podías llegar lo más lejano hacia el norte era Garibaldi.
Uh-huh.
Y hacia el sur era hacia Izasaga, que estaba cerca de las calles estas de Regina. Sí. Y mesones y estas cuestiones, ¿no? Y lo demás era un poco más céntrico al Zócalo. Y bueno, pues me aventé la mitad del rally solo, bueno, porque mi esposa llevó a los niños a una fiesta infantil.
Ajá. Saludos, Jen.
Saludos, Jen. Y luego me alcanzó en el cuarto punto. Todo muy bien. En realidad, muy divertido.
Uh-huh.
Y me encontré una grata sorpresa de un lugar que se llama el Tacolico. No sé si el Tacolico sea porque está cerca del barrio chino. Entonces haciendo el Tacolico.
Tacolico, ok.
No
pues
sé.
Suena algo lógico.
Suena algo lógico, pero me encontré unos chilaquiles con carnitas que de veras no tenían jefa. Estaban buenísimos. Y bueno, las tortas, el Cuadrilátero.
Ajá.
Muy buenas también. La cervecería Mexicano.
Uh-huh.
Bar.
Uh-huh.
Ahí te recibían con un ceviche de pescado y mango. Delicioso. Tu cervecita, tu pale ale. Café Bagdad, que lo padre de hacer este rally fue que conocí algunas calles que regularmente no caminas nunca.
Sí,
entonces,
claro.
Me encontré una placita muy interesante que se llama El Aguilita, que está atrás de Correo Mayor, antes de llegar a Circunvalación. Entonces, ahí está el Café Bagdad, y lo rico de ese lugar fue que nos recibían con un carajillo. Entonces,
qué buena onda.
El carajillo estuvo jefe. Ahí fue donde me alcanzó Jennifer. Luego de ahí nos fuimos a una cantina, al Salón de España, que está ahí en... ¿Dónde estaba el cardenal? San Ildefonso.
Ajá.
Rico ahí. Luego fuimos a las Nieves de la Muncha o Muja. ¿Muncha? Muncha. El 5 de mayo. Y terminamos en un restaurante de la Torre Latino, piso 41.
Wow.
Que se llama Miralto. Y la vista estaba padre.
Sí, les tocó un día muy despejado, ¿eh?
Sí,
un día muy bonito.
Padre. Sí, pues mira, mi bronceado dice que sí. Y bueno, en la meta estaba en el barrio Alameda, allí en Doctor Mora número 9. Y fue una experiencia muy, muy grata, muy divertida. Y pues sí, vale la pena.
¿Habrá una nueva edición?
Va a haber una nueva edición. No sabemos la fecha, pero sí el gestor de este proyecto, Iván Jiménez, mencionó que nos veíamos próximamente.
Ok.
Entonces fue muy grato. Y bueno, organizado por Grupo Orma, por el cual fuimos invitados. Y esta experiencia hay que repetirla.
Ok, pues un saludo a Iván. Espero la siguiente vez puede participar también.
Sí, porque tú tuviste
ahí
un
compromiso.
Con las
ganas, ¿no?
Sí.
Teníamos compromisos familiares que... Pero bueno, pues ojalá nos podamos incorporar la siguiente vez. Ojalá no pase mucho para que haya otra edición, ¿no?
No. Seguramente la habrá pronto porque, bueno, pues vienen las digamos que Navidad estaría bueno para ese tipo de cosas.
Qué bueno, George, qué bueno que te divertiste y que comiste bien.
Comí hasta reventar.
También le doy un saludo a Fernando Martínez de Black Media Productions, que nos está haciendo favor de grabarnos para hacer esta edición del podcast. Saludos, Fer.
Saludos, Fer.
Eso, muy bien. Y bueno, Jorge Navarro, que es titular indiscutible del estudio TPA Design, donde elabora proyectos de diseño editorial, de identidad gráfica y de publicaciones electrónicas.
Y de publicaciones. Y bueno, aquí voy a aprovechar. Ayer Iván me presentó, es un dato más emotivo, a Alejandro Soto, que fue la persona que le imprimió a Iván su primer número de NO.
¿Nombre?
Sí, entonces me lo presentó para servicios de impresión.
Ajá.
Tú y yo compartimos con Iván el lanzamiento de ese número.
Sí, cómo no.
Ya no recuerdo si era el número 0 o el número 1.
Pero... Híjole, la verdad la memoria me falla también.
Sí, a mí también. Pero bueno, pues sí nos dedicamos a eso. Entonces, es una mención más nostálgica.
Muy bien. Y bueno, Lalo Guerra, que lo saluda en el micrófono, que yo tengo el estudio. Zona de Guerra, donde desarrollo proyectos de ilustración, de diseño de personajes, de caricaturas, de identidad gráfica, diseño editorial y pues algunos etcétera. Y doy la bienvenida esta semana a mi querida Mónica Pérez.
Hola.
Mónica Pérez Cortés, sí, es gratísimo tenerte aquí.
Ay, muchísimas gracias, al contrario, es un honor.
Cuando Jorge me propuso a Mónica para que viniera para acá, o sea, de inmediato pensé en ese gran error que ya hablé de él en un episodio pasado.
Sí, pero dije, bueno, cuéntale a Mónica.
¿Ya te acuerdas? Ya no recuerdo.
¿Para borrado? ¿Qué recordárselo?
Todo va bien. Te juro que no recuerdo.
Yo hasta tenía agendado, te lo platico más adelante, hasta okay. Tenía agendado en mis pendientes invitar a Mónica a comer. Porque tenía que resarcirme de ese... Que igual, vaya, ya no sé si te acuerdas porque... ¿cuánto tiempo estuviste en Macmillan?
20 años.
20 años, digo, en 20 años deben haberte sucedido un montón de muchísimas. Proyectos fallidos y un montón de proyectos muy bien sí. Hechos, ¿no? Digo, este sí, debe haber sido uno de los mayores, medianos, menores. Igual y cuando te lo platique tampoco te acuerdas, pero... Okay. Pero bueno, yo se me quedé con la espina de ese, ¿no?
Que dices, tú sí lo traes atoradito, ¿eh?
Híjole, sí, lo tengo que sacar, la okay. Verdad.
No, ahorita lo sacamos, no pasa nada.
Muy bien, entonces bienvenida, Mónica.
Muchísimas gracias.
Diseñadora gráfica mexicana, con especialidad en diseño editorial, ¿verdad?
Diseño editorial y ahora con también especialidad en administración de proyectos.
Vientos, muy bien. Uh-huh. Pues Mónica, bienvenida y vamos a platicar entonces. Estaba yo armando la escaleta ayer. Se me fue un detallazo importante porque... Pues Apple es una de las marcas que son más recurrentes para cuando los diseñadores compramos equipo. O sea, hay siempre el debate, ¿no? De que si es mejor diseñar en Mac, PC. Honestamente, creo que las plataformas son iguales, ¿no? El talento pues, viene de la mano y del cerebro. Pero hay quien se acomoda mejor con Mac y hay claro. Quien se acomoda mejor con PC. Eso es indiscutible. De hecho, está aquí grabándonos Fer en una Mac.
En una ¿no? Mac.
Así habrá es. Ingenieros de audio que se acomoden mejor con la PC. Y bueno, pues eso es preferencia de cada quien. Entonces, sale esta semana, y se me había olvidado ponerla sobre la mesa. Pues yo me empiezo a encontrar en los grupos de diseño y de repente así... Literal, un rallador de queso. Bueno, no literal el rallador, sino la figura de un rallador. Y yo, bueno, pues ¿de qué meme me perdí? ¿Qué pasó en la tierra que un rallador de queso se volvió tan importante? Y ya muy cerca del programa me enteré que es una computadora. Entonces, Jorge tenía mucha más información al respecto porque honestamente, pues yo me enteré hace muy poquitas horas de que se trata de un nuevo equipo de Mac. Entonces, George, si puedes darnos tu opinión acerca de... Del rallador de queso.
Del rallador de queso. Ay, pues, ¿qué les digo de esta nueva máquina? Que sí, efectivamente, tiene un rediseño que te remite inmediatamente a un rallador de queso. El problema, y digo problema porque, pues bueno, como decía una amiga por ahí, o le decía creo que su suegro o su papá, dice, no es que esté caro, es que ganas poco.
Ups.
El precio del equipo de venta, creo que van de los... $4,999 y luego a los 5,000. Bueno, ese es el equipo nada más.
Solo el equipo.
Luego está el monitor, que tiene otro costo, que es
$499.
Lo que es muy extraño y mucho es gran parte de la crítica que le hacen los seguidores a la marca, es el soporte para el monitor, que te cuesta $1,000.
Estamos hablando de 20,000 pesos.
$20,000. Entonces, bueno, Mac y bueno, estas cuestiones de trabajo se han caracterizado, o lo asocias más a los diseñadores y los productores de video, artistas visuales y bla, bla, bla. Pero pues ese sí es un tema que para muchos se nos hace irracional, un monto de esa magnitud, un precio de ese tamaño para un soporte. O por qué esta vez no trae el soporte, ¿no?
Sí, la cuestión sería preguntar por qué no quisieron incluirlo. O sea, ¿cuál sería el beneficio de no tenerlo? Digo, el beneficio para Apple definitivamente es la venta.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero uno como usuario, el que compre solo el monitor, ¿qué beneficio te trae si es que no tienes ese soporte?
Exactamente.
Un soporte que estamos hablando de un soporte que cuesta más que una televisión, por ejemplo, ¿no?
Cuesta lo mismo que los nuevos o los más recientes iPhone.
Sí, como que no entonces, encuentro el sentido. ¿Cuáles son las características, que no sé si las sabes, George? Las características de...
¿Del monitor? Que puedes ver este...
No, pues
del soporte.
De la compu. Deja tú el soporte, que es lo que nos tienes.
Tiene una capacidad brutal de núcleos de trabajo y los gigas, no sé qué. Y los perdón, no estoy documentado en...
Ok.
En términos más arriba del Google o del gigabyte.
Ajá.
Digo, es muy poderosa la máquina. Algo que ha pasado en todas nuestras generaciones, bueno, conforme hemos ido evolucionando con ellas.
Ajá.
¿Se acuerdan que antes la información cabía en un disquete?
Claro.
¿Tres un cuarto?
Sí, claro.
¿Y usabas SideQuest?
Claro.
¿O usabas los SID de 128 megas y bla, bla, bla?
Por supuesto.
No sé por qué ahora los archivos ocupan una cantidad brutal de espacio.
Entonces, bueno, porque estamos sumándole fotografía de más calidad, más claro, resolución, video. Pues sí, estamos hablando de manejo de información que requiere de mucho más espacio para almacenar.
Antes tenías plugins para los softwares, ¿no? Entonces ahora ya no los tienes y guardan esa cierta información en esos archivos.
También, claro. Pero, ahora, no es que yo necesite el rallador de queso para hacer mis tarjetas de presentación.
No.
O sea, ese equipo que me imagino que está pues destinado a ser usado más bien por...
para gente que
gente
se dedica
que trabaja
al
video, ¿no?
Sí, renders y cosas.
Gente que haga render de ilustración y animación en 3D. En fin, una máquina pues que ofrece una buena solución de manejo para quien requiera de usar ese tipo de salidas, ¿no?
Claro. Pero, bueno, ¿qué hace ahora un recién egresado que intenta abrirse camino por este mundo de diseño?
Por ese mundo del
diseño. ¿Qué opciones le da Apple? O sea, ¿solo las iMac?
Bueno, está la MacBook y las iMac, sí. Aunque existe un modelo iMac Pro que cuesta $120,000 aproximadamente. Y aquí tengo un dato. Ustedes se han dado cuenta que pueden configurar su equipo en la página de Apple. ¿Sí?
Así es.
Aún sin saber todas las características posibles de combinaciones y espacio, el tope de este equipo nuevo de Mac puede ser superior a los $52,000.
Ok.
Entonces eso es
ahora multiplicado.
O sea, estábamos hablando del más bajo en realidad.
Sí, del más bajo, del básico. Ya okay. Si le aumentas la memoria flash y toda la memoria RAM posible y todas esas cuestiones de capacidad, puedes llegar a poco más de los $52,000.
Okay. Sí, montar un negocio, como dices tú, para un recién egresado, pues se vuelve...
prohibitivo.
Pues sí, digo, depende más bien hacia dónde vayas a enfocar tu especialidad en diseño, ¿no? Pero en estas cuestiones de video e ilustración, que insisto, sería como para las que yo imagino que está destinado ese equipo, pues sí se vuelve más complicado, ¿no?
Oye, ¿y de casualidad, George, ¿sabes si sigue cerradísimo? Es decir, cada vez menos entradas... Como lo hizo también con la del tubo.
El modelo tubo anterior.
Sí. El bote de basura.
El bote de basura, exactamente. ¿No? El bote de basura. Pues mira, las características generales que tengo es un procesador Intel Xeon W de 8 núcleos. La velocidad es de 3.5 GHz. La velocidad de los procesadores de las MacBook anda en 1.5, 1.8. Entonces, bueno, esta le duplica.
Ok.
Tiene 32 GB de RAM y repartidos en 4 módulos de 8. Una tarjeta gráfica AMD Radeon de 580X. 256 GB de almacenamiento. Eso sí está grande.
Uh-huh.
Y bueno, el teclado y el mouse. Pero de puertos, no...
No menciona
nada. No menciona cuáles son.
¿Todo será Bluetooth?
No, tiene
uno... ¿O será que por eso sube el costo? Que le vas aumentando puertos y cada uno va... ¿Y dólares?
Sí. Pero, yo sinceramente no le invertiría. Si tuviera los 520 mil dólares, no se los invierto a Mac.
Yo no me imagino comprando un equipo, para lo que yo hago. Ya se nos apagó el ¿cómo se llama?
El cronómetro
porque se acabó la
pila. El cronómetro. No, ese es el fonógrafo.
Ese es el fonógrafo. Yo no me imagino comprando un equipo de ese tamaño porque no, honestamente, pues...
No es necesario.
En lo que yo estoy, pues no es...
Sí, para hacer tarjetas, ¿no? ¿Verdad?
Para hacer logos, para hacer tarjetas, también para etcétera, mí, sí. Pues no lo encuentro con mucha utilidad. Habrá quien lo ocupe. De hecho, habrá quien se haga de ese equipo y comparta la experiencia, porque te acuerdas que salió hace muchísimos años una versión de Mac que era la Mac Cube.
Sí, que fue un fracaso.
Que fracasó como modelo.
Sí.
Sobre todo porque se calentaba, ¿no?
Sí. Sí, sí tenía
algo, problema de ventilador.
Algo que estaba mal en lo que funcionaba y fue un equipo que...
Y en aquel entonces era una caja de Kleenex.
Sí.
Claro, claro. Tienes razón.
Bueno, pues ahí está el tema de la nueva Mac. También encontré como información importante que a partir del 10, bueno, este programa sale el 12, de la noche del 12. Ajá. Desde el 10, o sea, lunes 10,
lunes, sí.
Empieza la semana de Domestika Fest. Okay. ¿No? Una semana donde encontraremos que nuestros amigos de Domestika...
Esos son unos loquillos, estuvieran en el Hot Sale.
No, sí, esos cuates,
sí, sí. Buenos descuentos, ¿eh?
Sí.
Vaya que se mueven.
Buenos,
¿eh?,
descuentos.
Es una plataforma que tiene una gran cantidad de cursos.
De cursos, sí. Incluso, algunos de nuestros invitados dan cursos ahí, como Kike Oyervides o Cristian Michel. Ahí también está José Luis Coyotl.
Sí, hay varios conocidos que tienen
varios
ahí. Y varios que quisiera yo entrevistar. De hecho, hay varios que ubiqué primero y después los vi dando cursos en Domestika. Okay. ¿No? ¿Domestika o Creana? ¿Cuál les gusta a ustedes más?
Ay, creo
yo
que
he probado Domestika.
¿Tú has probado Domestika?
Sí, Creana todavía no.
Todavía no. Sí, también Domestika me es más cercana. Porque Jen sí ha tomado varios cursos de ahí.
Yo tomé un curso en Creana con Leticia. Después hablamos un día de estos de Leticia, es una diseñadora gráfica muy enfocada en diseño para redes sociales, para Instagram. Okay. Tomé uno con ella y los demás los he tomado de Domestika. Esta semana, insisto, es el Domestika Fest. Y bueno, 10, 11 de junio y 12, pues ya no vale la pena mencionarlos tanto porque ya son a toro pasado, ¿no? Este sí. Podcast ya salió. Estuvieron, qué chistoso hablar... Del futuro en tiempo
del
pasado.
Futuro pasado.
Estuvieron Ariel Olivetti, Andonela y Elieli. Y Antonio Garci también en distintas plataformas, ¿no? En Facebook y en Instagram. Y el 13 de junio van a estar Alter y Mago, Jolubian. Y el 14, Silvia Peligro y Pablo Villagrán. Pablo Villagrán, mira, es ilustrador, también soy fan de su chamba, ¿no? Ustedes han tomado cursos de Domestika porque ustedes, como yo y como mucha gente... Pues buscamos actualización constante, ¿no?
Sí.
Independientemente de que nos tocó como generación vivir la transición de estoy en la universidad en respirador, salgo a trabajar en computadora, que me parece que es nuestra generación la que
así
tiene
es.
Como esa aventura, porque no podría decirle desventaja de ninguna manera, ¿no? Esa aventura, esa forma de acondicionarte a, ¿no? Me parece que nuestra generación pues tiene como esa hambre de seguir... buscando, ¿no? Me encuentro con un debate que no sé si vale la pena poner sobre la mesa porque podríamos extendernos aquí todo el programa y no podríamos tener la oportunidad de entrevistar a
y Domestika no nos ha becado, entonces no.
Y Domestika a lo mejor no tiene idea que estamos hablando de ello, sí. ¿No? Entonces, solo preguntarles, ¿vale la pena estudiar una licenciatura de diseño si tienes a la mano tantos recursos online?
No, sin duda sí. Sí, sí, sí. Sí. Siempre la guía catedrática profesional de una universidad te va a servir como disciplina, por lo menos. Ya lo que tú quieras abonarle a tu conocimiento, pues yo creo que está bien, pero digo, la institución es la institución y siempre la necesitas.
Sobre todo el poder intercambiar opiniones con los compañeros.
Sí.
En ese inicio,
¿sí?
Creo que es lo más valioso que puedes tener en la universidad. Uh-huh. Sin embargo, hay gente que no se puede trasladar. Y yo creo que ahí está el beneficio de poderlo hacer online. Está ya en estos tiempos.
Ya en estos tiempos.
¿No? Yo me acuerdo perfectamente que teníamos un compañero, George, que venía de Pachuca diario a la universidad.
¿Sí? El señor Piña.
El señor Piña.
Saludos, señor Piña.
Que hace unos renders 3D bien bonitos.
Sí, cómo no. Entonces él se trasladaba diario de Pachuca. ¿Sí? Aquí a la...
A la Ciudad
Xocongo,
de México,
a Xocongo, al centro. Xocongo. Y qué bárbaro, o sea, lo lograba. Y pensar que quieres, por ejemplo, si la Edimba ahora quisiera dar una licenciatura en línea, mucha gente que no puede trasladarse a la Ciudad de México lo podría hacer. O sea, para mí ahí sería el beneficio. Perderías un poco justo este...
rigor académico.
El rigor académico, claro. Sí. Pero lo que te comentaba de las opiniones con tus compañeros, ¿no? De escuchar si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Este tipo de debates quizás es lo único que no se podría tener.
Qué bueno.
En ese inicio.
En
ya
realidad
cuando tienes
uno,
la licenciatura ya es diferente.
Sí, exactamente. Y en realidad los tiempos se han ido moviendo y acomodando de una manera que sí permitiría, como tú bien mencionas, y no lo había visto, tener esa rigor académico, vamos a llamarlo así, a distancia, sí cumplir con ciertos números de créditos, claro. E incluso pues, tenemos las videollamadas y las conferencias y todo eso, entonces sí sería posible una educación,
seguro,
a distancia.
Yo estoy seguro que la educación, perdón que te interrumpí al final, George, yo estoy seguro que la educación va para allá, va para esas plataformas. Quizá el reto de estar en una academia, ajá, enriquece mucho más tu panorama y te hace libre, ¿no? El conocimiento, el adquirir conocimiento que quizá de entrada, de primera mano, uno llega a la licenciatura con ciertas expectativas, ¿no? Porque sé dibujar, porque quiero diseñar portadas de discos, porque me gustan las letras, etcétera. Pero te está cerrando la puerta a ver todo el universo de posibilidades más que hay.
Sí.
Encuentra uno un montón de áreas y cada vez más, porque pues el universo digital, pues, por supuesto que está presente, ¿no? Está, por ejemplo, esta rama del diseño que es el design thinking, que ahora
sí
está muy sobre la mesa, ¿no? Que me parece que merece su episodio de Minuto 45,
sí,
aparte,
claro. Aparte,
¿no?
Sí.
Está el UX Experience, que también ya platicamos de eso con Julieta Montaño, que te mandamos un saludo, Jules, etcétera. Entonces, te cierras mucho a limitarte solo porque es que a mí me interesa solo diseñar logotipos. Me voy a meter deja tú pagar, hacer una inversión por un curso online. Me voy a meter a ver en YouTube a ver cómo se hace, ¿no? Creo que uno se cierra las puertas y se cierra la oportunidad de poder tener intercambio con compañeros, uh-huh, intercambio con maestros, porque una cosa es pues ver el tutorial y otra cosa es levantar la mano para preguntar dudas, para ver eso cómo lo puedo aplicar en mi negocio, cómo puedo desarrollar de una manera más grande tal proyecto, esto hacia dónde me puede llevar, etcétera. Creo que aprovechar la experiencia de estar en una universidad pues te enriquece mucho más e, insisto, te hace más libre.
Sí. Totalmente de acuerdo. Y, por supuesto, ya terminas, apenas estás empezando a decidir hacia dónde te vas a especializar o en lo que quieres trabajar, y el tomar justamente todos estos cursos en línea extra te ayudan a ver si es tu camino o no es tu,
claro,
camino.
Claro.
Si logras obtener la habilidad o definitivamente, ni aunque lo intentes, no se te da, ¿no?
Sí, los cursos, a mí lo que me pasa es que van sumando, ¿no?
Así es.
A todo lo que traigo de la universidad y a todo lo que voy aprendiendo con todos los clientes, ¿no? Porque también, y lo hemos mencionado, trabajar con clientes es aprender de cosas nuevas todo el tiempo.
Todo el tiempo, porque te piden cosas nuevas.
Pues ahí está, la semana que entra platicamos de cómo nos fue en el Domestika Fest, si es que se dedican ustedes alguna hora de su tiempo a ver alguno de los Facebook Live o Instagram, okay, Live,
seguro que sí,
que van a ofrecer ellos. Y bueno, saludos Domestika, sé que no tienes idea que estamos hablando de ustedes, pero ahí está, para la gente que nos
seguimos,
esté escuchando, no tenga idea de que esté el Domestika Fest y quiera pues echarse un clavado a los videos de jueves y viernes. Por otro lado, también una mención rápida, porque creo que esto valdrá la pena mencionarlo la próxima semana. El próximo miércoles, el día que está saliendo este podcast, se inaugura una exposición de Alejandro Magallanes en la Galería Vértigo de Jorge Alderete.
De Jorge Alderete.
Está en la esquina
Roma
de
Norte, ¿no?
En la esquina de Colima y no me acuerdo qué otra calle.
Ay, Vamos a verificar
está
la dirección.
Está una calle de Cuauhtémoc.
Sí, a media cuadra.
A media cuadra de Cuauhtémoc.
Sí, y a la vuelta está
cerca
el Foro
de la
Alicia.
Alicia.
Exactamente.
La galería de Jorge Alderete y su esposa.
Clarisa
Moura.
¿No? Entonces, pues ojalá nos podamos dar una vuelta. También tengo pendiente la exposición de...
¿De Cristian Michel?
De Cristian, la de Design Center. Mumeri.
Ajá.
Sí, la del Mumeri, la de Design Center. Sí, hay varias tareas por hacer. Fíjate que esta semana que terminé ya de revisar los proyectos de mis alumnos del Colegio de Imagen Pública, dije, por fin me voy a dedicar de lleno a todos los pendientes. Y el dolor de estómago y la infección en la córnea se rieron de mí hasta que se cansaron. Estuve, de los 5 días de la semana, estuve 3 días en cama, de plano, tirado.
Gracias por estar aquí.
Sí, gracias.
No, esto no me lo podía perder. Y bueno, este es un capricho, perdón que lo tenga que mencionar, pero no puedo dejar pasar, no puedo dejar de lado esta información valiosísima. Hoy está cumpliendo 85 años el Pato Donald, amigos.
Bravo.
Bravo por
Donald. Bravo
sí,
por el Pato
de hecho
enojón.
Es mi favorito.
¿Es tu favorito el Pato Donald?
De Disney soy fan.
Es que era muy
casi
divertido.
Nunca le. Sí, porque era colérico.
Así es.
Entonces, y Mickey Mouse era bien ñoño.
Tranquilo conmigo.
Ñoño, medio travieso también, medio pillo, pero definitivamente el que se mostraba tal cual como era, justo era el Pato Donald.
El Pato, ¿no?
Sí.
En un artículo escrito por Nacho Otero para Muy Interesante, él enlista 10 conceptos o 10 puntitos de datos curiosos del Pato Donald. Uh-huh. Y bueno, creo que el que hay que mencionar es que Donald apareció por primera vez en público el 9 de junio de 1934, cuando se estrenó el corto de animación La Gallinita Sabia. Dice aquí, su rol era secundario, pero su indumentaria quedaba definida, camisa y gorra marineras. Y bueno... A Walt Disney le llama tanto la atención la voz del actor de doblaje Clarence Nash, que pide que hagan un personaje para que lo pueda hacer él, que entonces pues hacen al Pato Donald.
Pato Donald, ¿no?
Que lo hizo hasta que se murió, creo que se murió, déjenme ver cuándo falleció este actor de doblaje, no me acuerdo si en el 95 o en el 2005, por ahí, que a partir de ahí ya lo hace otra persona. Y lo que me dio mucha risa, ¿no? Algunos de sus rasgos característicos es daltónico, no le gusta hacer ejercicio, su nombre completo es Donald Fauntleroy Duck.
Fauntleroy. Wow, esa no me la sabía, mira.
Buen y dato entre, de trivia, ¿eh?
Y entre sus exclamaciones onomatopélicas destaca una. Oh boy. Que aquí lo leo como ay, güey. Pero sí, dice ahí. Ese fue mi muy mal intento.
Muy bien.
De hacer al Pato. Ustedes han entrevistado, Fer, que entrevistan gente de doblaje, alguien que doble al Pato Donald o gente de Disney. Pero Lucas es de la Warner Brothers.
Pero es Pato.
Pero es Pato. Bueno, salen juntos en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Ah, claro.
Ay, no me acuerdo
sí
de
es
eso.
Sí, es cierto. Que fue lo más sonado, curiosamente. Digo, bueno, aparte de Jessica Rabbit, por supuesto. era lo más sonado que estuvieran los dos patos.
Tenían que compartir el mismo tiempo si salía el Pato Donald que el Pato Lucas.
O sea, ¿sí? Era como el Robert si salía... De Niro y Al Pacino.
Ándale, hace cuenta.
Contra cara.
Sí.
Hit, ¿no?
Sí.
¿Tienes algún recuerdo en particular con el Pato Donald, George, antes de irnos a la pausa?
Ay, cuando pasaban Disneylandia o Disneyland en el canal 5.
Ajá.
Me chocaba cuando aparecían los documentales o las historias. Yo prefería las caricaturas, pero pues en mi casa no éramos asiduos lectores del teleguía.
Ok.
Entonces no sabía si... Era como una lotería. Que salía caricatura, sí. Qué padre. Y si era documental, ay, qué aburrido.
Y aparte si era documental, era ese capítulo y el de la semana que seguía.
Sí.
Porque era nuestro programa de hoy... El oso se pierde.
Sí.
Primera parte.
Wow.
O sea, ya no voy a ver Disneylandia ni hoy ni la próxima semana. Porque otra vez no hubo caricaturas.
Exactamente.
¿Y tú, Moni, tienes algún recuerdo con el Pato Donald?
Así específico, no. Pero la verdad, sí, yo sí me echaba todo lo de Disney, aún que fuera documental. Qué ñoña.
Yo tengo un recuerdo reciente, entre comillas, porque en el año 2000 sale la versión de Fantasía 2000.
Sí, cómo no.
Y el corto del Pato Donald es recreando...
Lo del Arca de Noé.
Lo del Arca de Noé, ¿no? Sí. Con la canción Pompa y Circunstancia.
Pompa y Circunstancia.
Ah, ok.
Cuando sale el corto en Fantasía 2000...
Hace 19 años.
Del Pato, sí, hace 19 años del Pato Donald.
Sí.
Con la canción Pompa y Circunstancia. Yo terminé llorando esa escena.
Ay, qué bonito.
Ese cortito.
Vivido.
Pues estaba yo llore y llore, sí, porque se encontraban. No me da pena decirlo, chicos.
No, está bien.
No, que no te da pena.
De eso se nutre el diseño de pasión.
Exactamente. Entonces, bueno, felicidades al Pato Donald en sus 85 años.
En el asilo donde esté. Yeah.
No, pues yo creo que los tiene muy bien vividos, ¿eh?
Creo también que, bien puestos.
De hecho, se ve más joven que cualquiera de los cuatro que estamos en esta calle.
Seguro. Sí,
muy bien. Ya te llevaste de corbata, Fer.
Pues sí. Pues vámonos a la pausa entonces para platicar de lleno con Mónica. Recordarle cuál es ese grave error y que nos cuente su experiencia en Macmillan y hacia dónde va ahora en su futuro inmediato.
Volvemos.
Pero a mí siempre me gustó la identidad gráfica, así armarte la marca, la imagen de una marca.
Okay.
A la fecha yo lo disfruto bastante. Y sí, ya hoy en día ya tengo mi despacho.
Tienes un estudio.
Tengo un estudio, sí. Ajá. Tú te aplicas.
Tengo un despacho de diseño y me hago llamar Estudio Énfasis.
Ok.
Y ya llevo ahí como 4 años ya.
Minuto 45.
Como siempre, la pausa es un gran momento de esparcimiento. Ya cotorreamos. Ya estamos listos para seguir. Y estamos pues muy contentos de que nos visites, Mónica.
Ay, muchas gracias.
Les cuento rápido de dónde ha estado Mónica, de qué pisos has caminado. Mónica es licenciada de diseño gráfico mexicana por la Escuela de Diseño de Limba, generación 91-95. Tiene una especialidad en diseño editorial por el Centro Editorial Versal. Tiene un diplomado en grafología por el Instituto de Psicografología. Y un diplomado de administración de proyectos por Netec Global Knowledge. Perdón mi muy mal inglés, pero bueno, así es como dice, ¿no? Y fíjate que esto me llamó la atención. Yo te conozco de Macmillan, pues de toda la vida, ¿no? O sea, si digo Macmillan, claro, me viene tu cara, ¿no? A la memoria. Pero antes estuviste en Xerox.
Así es.
¿No? Ahí hiciste tu debut, me parece, ¿no?
Así es.
No sé si lo hiciste antes. De entrada, antes que toda esta historia, ¿qué te lleva a estudiar diseño?
Estaba yo tratando de recordar y creo que es algo bien fresa.
¿Qué
yo,
es?
Sí, yo hacía tarjetas dibujadas para toda mi familia, ya sabes, los cumpleaños, el día del papá, el día de la mamá. Entonces, hacía tarjetas, por eso digo que era bien fresa. O sea, muy como...
¿Tarjetas como de Hallmark? Como las
¡ándale!
De...
Okay. Ajá, pero dibujadas.
Sí.
Con personajes, de repente me agarraba Snoopy, de repente me agarraba algún otro personaje que estaba también de moda. Y les ponía texto.
Ajá.
Específicamente para la persona que se lo iba a dar, ¿no? O sea, ajá, muy, muy especializado eso. Eso me divertía mucho. Y después recordé que en la prepa, el primer año había clases de dibujo y yo vendía las láminas.
Ok.
Por ejemplo, no sé, esta de ¿se acuerdan de la estrella de color?
Ajá.
Que tenías que hacer con acrílico. Bueno, yo vendí creo que como 30 de esas, porque mis compañeros, había varios que no se les daba la combinación
no
del acrílico. Entonces vendía varias de esas, ayudé en sus exámenes extraordinarios a dibujar lo que se tenía que dibujar.
¿Quién sirve extraordinario de dibujo?
Varios, ¿sabes qué? Sobre todo los que se iban al área administrativa.
Ok.
No le daban, entonces preferían pagarme las láminas o, ajá, el examen y ya se los hacía yo.
O sea, tenías una visión emprendedora desde muy joven.
Creo que sí se me daba.
Tenía capacidad de negocio.
Exactamente.
Entonces, ¿eso te lleva a Ledimba?
Eso me lleva a Ledimba.
¿Exploraste algunas otras opciones?
Sí, vi la UAM y vi la UNAM, pero yo soy sateluca.
Ajá.
Entonces, la verdad,
y la de todas maneras, la UNAM
era... Bueno, sí, satélite, ir a cualquier lado era terrible.
Sí, perdón, para quien no tenga ubicadas las distancias, satélite está
al norte
de la Ciudad de México, de hecho es ya parte del Estado de México, el Edimba está muy cerca del centro de la ciudad y la UNAM y la UAM ya están más bien hacia el sur, o sea, son distancias que sí son muy grandes, ¿no?
Así es.
Perdóname.
No, no, no. la verdad es que ahí en ese sentido dije, bueno, no voy a poder ir a Xochimilco. Hice el examen en la UNAM, de todas formas, y por la distancia me pusieron en Atatlán, que está como a 10 minutos de donde yo vivía.
Ah, bien.
Sí, pero estaba yo esperando el resultado del EDIMBA, y la verdad sí, preferí moverme para allá.
Sí.
Sí, tenía yo como algo en mi corazón, así de llévenme a Lima, llévenme a Lima.
Ok, ok, ok.
Entonces sí, afortunadamente se dio y ahí quedé.
Ok. Uh-huh.
Con George.
Sí, ahí
fuimos compañeros de generación.
Fuimos compañeros de generación y de varias materias comunes.
¿Sí? ¿Hicieron trabajos en equipo?
Sí, no, de equipo no, no, ¿verdad?
No, tú y yo no hicimos de equipo.
Pero siempre recuerdo, Bónica era de las mujeres, de las personas que llegaban tempranísimo a la escuela. Como bien menciona, tenía que viajar desde satélite para allá. Uh-huh. Y este, y yo no llegaba tarde a la escuela. Cosa que no sé qué pasó después, pero...
A todos.
No llegaba tarde, entonces platicaba con ella, siempre en las mañanas, ya después entramos a nuestras materias, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero ahí compartíamos en los pasillos de la universidad y sí tomábamos algunas materias teóricas juntos.
Ok.
Y este, pues ahí fue donde hicimos la amistad interclase.
Ok.
Pues inter, uh-huh. Los recesos era donde... platicábamos mucho y compartíamos. Recuerdo a Mónica platicando siempre de música y de otras cosas que se nos cruzaban en el día a día de las tareas y trabajos. Pero
cine.
Muy padre. Cine también.
También.
Entonces fue de esas compañeras que no tienes tanta convivencia de trabajo, pero sí el momento... Digo, son de los mejores momentos que tengo de la universidad con Mónica platicando.
Ah, eran, pues, qué
bonito. Muy, muy gratos.
Qué bonito.
Y bueno, pues después la labor editorial nos llevó a tocar las puertas de Macmillan. Me acogió varias veces en sus instalaciones. Y pues aquí estamos.
Lo que, es lo que te quería preguntar. Hace rato hablábamos, cuando hablábamos de la parte de doméstica y de las oportunidades que te da involucrarte en diferentes áreas una universidad. Dices que llegaste tú por el interés en dibujar y esas cuestiones. Que no sé si diagramabas tus tarjetas, ¿no? Pero... No. ¿En la universidad te llama la atención el diseño editorial? ¿Tienes algún encuentro ahí que dices, aquí hay algo interesante?
¿Sabes qué? El acercamiento con el editorial fue con Fernando Rodríguez.
Fernando Rodríguez, sí.
Gran maestro, la verdad. Este, como bien dice, saludos, Fernando. Este, con él aprendí muchísimo. Y fue el acercamiento, pero no fue así decir, yo me voy a dedicar a hacer libros. No, fue curiosamente cuando estaba en Xerox que tuve clientes dentro de Xerox que me pedían libros. Entonces, de hecho, uno de los clientes fue Macmillan. Ajá. Por ejemplo, los últimos clientes fue Macmillan. Y entonces ahí fue donde empecé a querer. Yo empecé con PageMaker.
Sí, PageMaker, seguramente.
Sí, cómo no.
Y después descubrí Quark. Uh-huh. Una persona me ayudó muchísimo a aprender Quark, o sea, me enseñaba los trucos, los shortcuts, y entonces dije, Quark es la maravilla. Y con Quark fue como me enamoré del diseño editorial, curiosamente.
Y estamos hablando, híjole, es que el PageMaker yo no sé cuánto duró.
Yo lo usé como 2 años.
Fíjate.
Y después ya todo Quark por mucho tiempo. Ajá. Uh-huh. Y curiosamente, ya ves que desapareció PageMaker.
Sí, lo compró, ¿sí? Adobe y este y ahí lo fusionaron con... Bueno, más bien surge el InDesign.
InDesign. Y sí. Yo no me quejo de eso porque yo decía, es que tiene lo mejor de ambos mundos. Ajá. Tenía lo mejor de Quark y lo mejor de PageMaker.
Híjole, a mí me cuesta trabajo ubicar... una gran diferencia entre el Quark y el InDesign. Pero mucho trabajo. Uh-huh. ¿No? Como que los encuentro muy similares. Y mira que esta anécdota contigo, la última vez que chambeamos, este, tiene que ver con InDesign, porque ahí lo estaba aprendiendo a usar, pero a la larga, pues, me sentí torpe porque lo hubiera podido resolver muy bien. ¿Cuándo entras a Macmillan?
Estuve en Xerox, me parece, 2 años.
Ajá.
Y entonces Macmillan, a ser cliente de Xerox, con el que llevaba precisamente los proyectos, me dijo, oye, ¿sabes qué? Están buscando un diseñador en Macmillan. Fui a la entrevista, me llaman, me quedo ahí, y fue en el 98, septiembre del 98, y sorpresa, me quedé ahí 20 años.
Así
es. La verdad jamás lo imaginé, aprendí muchísimo.
No, sin duda tienes una experiencia brutal en la gestión de proyectos editoriales.
Sí.
Sí, sí, sí.
Debo confesar que sí, digo, aprendí. Los primeros años fueron muy difíciles porque no había estructura, o sea, no había procesos. Uh-huh. Entonces, me tocó iniciar justamente eso, la cuestión de los procesos, la gestión, encontrar colaboradores, tanto diseñadores como ilustradores, fotógrafos. La verdad, encontré gente maravillosa, que hasta el año pasado que seguimos trabajando juntos, varios incluso de ellos se han vuelto muy, muy cercanos, amigos también. Y que trabajamos muy bien, nos echan la mano durísimo a veces en proyectos que dices tienen que salir en 2 meses. Pobres, anda corriendo, pero nos echan la mano.
Sí. No, bueno, sí, ¿no? Por ahí pasamos algunas veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, ustedes también. Llegamos. Ustedes también.
Sí, que yo trabajaba más en lo personal, yo en la parte de ilustración. Uh-huh. ¿No? Que encontramos ahí una técnica. ¿No?
Aquella de los vectores, ¿no?
Que vectorizábamos las fotos. Íbamos haciendo collage con diferentes fotografías y vectorizábamos las fotos. Y fue un estilo que gustó mucho para libros de inglés, me acuerdo, uh-huh. ¿No? Porque yo trabajaba también para otras editoriales haciendo caricaturas. Que ese estilo no me lo compraron acá en Macmillan, nos compraron ese estilo particular, que curiosamente lo propones tú, George, ¿no?
Sí.
Y tenemos
Tú que ilustras nada.
No. Es que sí, vaya, como siempre digo, dejaste de hacerlo, pero esa propuesta de ilustración fue tuya. O sea, tú llevaste un rostro femenino vectorizado, que estaba muy bien hecho, ¿no? Y eso fue lo que nos compraron. Eso fue lo que, sí, al final acabé haciéndolos yo.
Pues es que hay quien ilustra y quien nada más propone. Así que amigos, si tienen... Cuidan a sus cuates.
Exacto.
No saben a dónde pueden llegar después.
Entonces tú entras y de alguna manera tú empiezas a detectar esta carencia de organización y tomas como esa batuta, o pues tenías que depender de la decisión de alguien para empezar a moverte y a organizar tu forma de trabajar ahí.
Tomo la batuta, pero siempre la directora estuvo informada. Es decir... Le decía yo, oye, podríamos hacer esto y esto y esto. ¿Y qué te parece si empezamos a guardar? Y también, y ella decía, sí, adelante. La verdad me dio carta abierta. Y varios años después, la oficina de Oxford nos mandaba ya también ciertos, no procesos, pero como ciertas líneas que seguir. Por ejemplo, cuando empezó esto de las tipografías... que todo mundo se las pirateaba, podías usar la que quisieras. Uh-huh. La oficina de Oxford dijo, no, debemos tener licencias. Uh-huh. Y entonces se compraban en grupo. Y dependiendo de cuántas máquinas tenías, pues comprabas la licencia, no sé, si teníamos 4 Macs, entonces tenías que comprar 4 licencias ahí, pero además las que existían en los otros diseñadores que estaban también en Oxford, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero se compraban en grupo. Esa era la ventaja. Uh-huh. En ese tiempo también te daban cierto descuento a partir de, creo que de 5 licencias. Uh-huh. Pero eso nos enseñó a no usar tipografías a lo bajadas loco,
libre
de internet.
Descarga, uh-huh. Sí, luego están, ¿no? mal hechas.
Claro. Y luego te provocaban que no podías imprimir el archivo.
Bueno, que en ese entonces no las descargabas, te las pasabas, ¿no? O sea...
Las compartías
un montón con tus cuates, ¿no?
Sí, uh-huh. Pero sí, efectivamente se dañaban y esos errores eran los que te tronaban los archivos PDF.
Sí.
Entonces tenías que buscar casi página por página dónde estaba el error y generalmente era algún error postscript, ¿no? Que era, uh-huh, porque estaban mal.
Sí, sobre todo porque tenías fuente que era... es TrueType, uh-huh, y la otra que era PostScript. Entonces, cuando a fuerza te necesitabas los 2 archivos de PostScript.
Sí, la de pantalla y la de impresora.
Y quien te la compartía, nada más te daba la de pantalla. Sí. Entonces, jamás podías imprimir, ¿no?
Exactamente.
Te encontrabas con esos pequeñísimos detalles. Y ahora ya son OpenType, ¿no?
Exactamente.
Que hasta las puedes modificar.
Sí. Por eso, cuando hablamos del rallador de queso, pues digo que eso también va a pasar. El tema este del software, el hardware y todas las utilidades, se mueve más rápido de lo que dura este podcast, casi, casi, ¿no?
Claro. Digo, para mejor, ¿eh?
Pues no, siempre, siempre creo que es para mejor. Tantos años en Macmillan, fuiste escalando de posiciones, ¿no? Como bien lo indicas en tu currículum. ¿Cómo va siendo esa experiencia? ¿Cuánta gente empieza a quedar a tu cargo?
Empecé yo sola.
Ajá.
Yo era la única diseñadora. Y después entró otro diseñador, estuvo 4 años y ya fui coordinadora. Después de él, él salió, entran otros 2 diseñadores y sigo como coordinadora. Pero, ¿sabes? No era tanto la gente que estaba adentro, sino más bien toda la gente que teníamos por fuera. Uh-huh. O sea, de repente tenías una serie y estabas trabajando con 30 ilustradores.
Wow.
Por lo menos unos 12 diseñadores, 2 o 3 fotógrafos, ¿no? Entonces, ese era más bien el poder organizar. Esta parte de poder visualizar, como siempre les decía yo a ellos, nosotros teníamos que dar un paso hacia atrás para poder ver el panorama completo. Porque si un ilustrador no te entrega, entonces hay que ver cuál es la razón. Si es porque está enfermo, bueno, por supuesto, esperar a que se recupere, ¿no? Pero si es porque se fue de viaje y no te avisó, entonces hay que ver quién entra en su lugar.
Claro.
¿No? Quién entra a apoyar, sí, claro. Y ya después vemos qué sucede con este ilustrador que se fue de viaje y que no nos invitó. ¿No? Sobre todo que no nos invita. Y entonces, si lo ves muy de cerca, pierdes el poder decidir o el poder organizar y saber qué otras opciones tienes. Entonces creo que eso fue lo que más me ayudó a justo la gestión.
La gestión, sí, y es algo que yo reconozco en Mónica, porque su sistema de trabajo sí estaba muy bien estructurado, completamente bien estructurado, y bueno, yo debo reconocerme y decir públicamente que soy una persona dispersa. Entonces, sí me sirvió bastante como nombrar los archivos, cómo ordenar los archivos, y bueno, pues la experiencia me la dio Mónica varias veces, también a través de sus coordinadores, de Alejandro y Bere. Entonces, gracias por lo que hicieron, por esta alma perdida.
¿A cuántos proveedores llegaste a manejar?
¡Wow! ¿En un solo proyecto?
Yo te preguntaría en general.
¡Wow! No, bueno, la lista...
Sí, la lista era brutal.
¿Sí?
¿Hay mucha chamba para diseñadores independientes en una editorial tan grande como Macmillan?
Sí. Afortunadamente, teníamos mucha oportunidad de dar trabajo precisamente a todos ellos. Uh-huh. E incluso había oportunidad de, a lo mejor, si estaban, no sé, haciendo una guía del maestro, poderles dar una segunda guía del maestro. Por ejemplo, si estabas haciendo una serie de primero a sexto de primaria, no sé, si el que estaba haciendo primero podía hacer o repetir el mismo trabajo, pero en tercero o en cuarto, que no sé, que se encimaba, sí, como no al final, ¿no? Entonces le dabas oportunidad a que pudiera tenerlo. Y también dimos oportunidad a que nos ayudaran físicamente en las oficinas. Porque precisamente la gestión nos obligaba a tener diseñadores apoyándonos dentro para que ellos también estuvieran supervisando otros diseñadores fuera.
Ok.
Ajá.
Que en ese caso no sé si fue tu caso, George.
Sí, sí, fue del 2013 al 14, ¿no? Diciembre del 13 al 14. Estuve con ellos 6 meses. Y sí, bueno, es una labor intensiva. Es algo que yo no había hecho. Y agradezco a Mónica que me haya dado el chance de meterme ahí. Pero sí, fue una experiencia dura. Sí, sí, sí fue dura, no fue algo sencillo. Y como menciona, la cantidad de ilustradores que están involucrados en una publicación, sí está brutal, porque como menciona Mónica, se divide en los 6 capítulos, ¿no? Le das 1, 3 y 5 y 2, 4 y 6. Pero tienes no solo ilustradores para esos niveles, sino que cada capítulo o subsecciones tienen estilos diferentes de ilustradores que obviamente hacen otros ilustradores. Entonces creo que podías llegar a tener hasta 12 participantes en una publicación.
Wow.
Entonces sí es. Y multiplica eso por los grados de primero a sexto o de primero a tercero si era secundaria. Entonces sí era una cantidad brutal de trabajo, de ilustración, de edición, de fotografía, y bueno, de compra de fotos, de derechos en los bancos de imágenes.
Claro, porque como editorial hay algo súper importante, digo, para todas las editoriales. Es tu responsabilidad contratar bien la fotografía, porque uh-huh. si no, las multas son el doble.
Porque sí, como me medio, claro, sí.
No, pero como medio editorial, o sea, legalmente está puesto ahí en las reglas.
Ajá.
Que si tú fallas en tu compra de fotografías, por ejemplo, no sé, compras una para portada, pero no la pagaste solo un año. Si no la pagas el siguiente año, resulta que te cobran el doble, porque es tu responsabilidad como editorial.
Sí, claro.
El tener el conocimiento de ese tipo de permisos.
Bolas.
No, eso estaba intenso.
Sí, entonces sí era una parte administrativa muy compleja, pero digo, acá en McBean estaba perfectamente bien estructurado. Y bueno, yo imagino que tú hiciste todo ese pues, acumulamiento de experiencia para llegar a esos niveles de control de calidad, le diría yo.
Pues prueba y error, ¿no? Porque también uno no sabe cómo hacerlo al inicio, ¿no? Entonces vas probando hasta que dices, esta lista me funciona.
Sí.
¿No? Y de repente dices, ¿por qué tengo que usar Excel? ¿No? O sea, ¿de verdad tengo que usar Excel? Pues sí.
Pues sí.
Sí, sí, tienes que saberlo porque necesitas controlar cuánta, porque la otra cosa es el presupuesto. Tienes que saber cuántas ilustraciones ya pediste. Y resulta que a lo mejor en 3 unidades y el libro es de 10 y en 3 unidades ya te gastaste el presupuesto de arte, ¿no?
Bolas. ¿Y qué haces?
Sí, es bien complejo eso.
Ah, no, pues hablas con los editores, te dicen, pues vas a tener que pagar a lo mejor bocetos que ya no se van a convertir a color.
Ajá.
Pero hablas con los editores, eso sí, la comunicación con ellos es vital. O sea, ahí sí no hay de que ustedes editores, nosotros diseñadores, no. O sea, sí se necesita una muy buena comunicación con ellos. Y pues negocias, así de, oye, es que me pediste muchas, pero no caben, fíjate que me hace falta tanto dinero, vamos a eliminar algunas y ayúdame a poner otras o mucho menos en las siguientes unidades. Pero la verdad es que no pedíamos más dinero, ¿no?
No había forma ahí de incrementar el presupuesto.
Sí había, si es que hubiera sido realmente vital.
Ok.
Pero en realidad
era una excepción.
Así
ahí
es.
Rara.
Uh-huh.
Ok.
Sí, sí, excepción tal cual.
Sí, sí está. Yo sigo pasmado años después de eso, pero el control es estricto. Y bueno, digo, 20 años ahí, pues algo estabas haciendo perfectamente bien.
Oye, para la gente que no tenga idea, ¿qué tipos de libro edita Macmillan?
Ah, muy bien, son libros de texto de enseñanza de inglés.
Ok, uh-huh. ¿Para primaria y secundaria?
Desde preescolar,
desde preescolar
hasta
claro.
Universidad y centros de idiomas incluso.
Ok, uh-huh. Ahora, dice Jorge, un tema bien importante que quisiera dedicarle los últimos minutos del episodio, ¿no? Tú cumples 20, 21 años de haber estado ahí en Macmillan. Uh-huh. ¿Ahora hacia dónde vas? O sea, tienes ahora una nueva oportunidad para hacer un montón de cosas.
Claro.
¿Qué te deja Macmillan como herramienta para ponerte a trabajar en lo que viene?
¿Sabes qué? Los últimos años que estuve en Macmillan, aprendí... estuve en un diplomado de administración de proyectos. Y bueno, eso con gestión... Fue así de, ¿por qué no se me ocurrió a mí haberlo estudiado antes? Me hubiera ayudado en muchísimas cosas más. Entonces, lo que estoy viendo es, son como algunos caminos. Puede ser seguir financiando en diseño editorial, en general, no solo libro de texto, ¿no? Y, no sé, está la cosquillita posiblemente dar clases... Y poder transmitir la experiencia justamente de gestión, que combinada con la administración de proyectos y, por ejemplo, y con diseño editorial, bueno, yo creo que podría ayudar a varios chicos a saber organizar su trabajo, saber decir cuántos proyectos pueden tomar al mismo tiempo.
Uh-huh.
O sea, saber si van a lograrlo o van a morir y no van a poder ni comer en una semana. O que ellos digan, sí puedo tomar 3. Y ya un cuarto ya no. O sea, no porque no quieran, sino porque...
Porque, o sea, porque no dan las horas.
No sí. Lo da, exacto.
Sí, claro.
O sea, el día tiene ciertas horas, tiene sí. 24 horas.
Y siempre va a haber fechas de entrega.
Así es. Entonces es mejor, además, siempre decirle al cliente, ¿sabes qué? Dame oportunidad para tu siguiente proyecto.
Uh-huh.
a quedarle mal y que nunca te vuelvan a contratar.
Híjole, sí.
¿No? Es como la parte que yo podría apoyar con los chicos. Entonces, podría ser como combinar estas dos opciones en mi futuro.
Ok, ¿tienes algo ya listo o estás empezando esa aventura?
La verdad, este medio año me lo pasé de sabático.
No, creo que te lo mereces, ¿no?
Sí. Y entonces apenas voy a iniciar. Sí. Ya sabes, desde buscar el nombre, buscar los contactos también en las universidades, ¿no?
No, pues supongo con el tiempo libre, creo que que puedes hacer una muy buena elección. Mónica, quiero ver si te acuerdas. Me pides una colección por ahí del 2006.
Ok.
No es cierto, 2007. 2007 me parece.
2006 todavía estábamos en San Antonio.
Pero creo que ahí ni siquiera nos vimos o nos vimos, ¿no?, en Insurgentes.
Ya en Insurgentes, entonces era 2007.
Bien. Me pides apoyo para una colección, no sé si te acuerdes, me imagino que llevaste una cantidad brutal de proyectos. Una colección, apoyo para una colección que se llamaba Spell with Bounce, que era con pelotitas.
Claro.
¿No? Los ejercicios eran con pelotitas. Me encargué de la formación y de desarrollar algunas ilustraciones, algunas viñetas. De hecho, venían ya ilustraciones de las pelotitas y me pediste que adaptara nuevas posiciones y nuevos personajes. Entonces, ahí hice algunas cositas, ¿no? Todo iba bien, pero el requisito indispensable era la salida la necesito en InDesign.
Okay.
Yo no tenía InDesign. Pero dije que sí, ¿no? Porque
cliente, pues dije, claro, porque si
lo resolveré, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió hacer fue, hice toda la formación en Illustrator, ¿no? Por supuesto, hice las ilustraciones en Illustrator, las que sí lo requerían, ¿no? Porque habían otras que eran en píxeles, ¿no? La de las pelotitas y demás. Y antes de hacer la salida, me fui con Iván Jiménez, y ahí en su estudio hice la formación en InDesign, pero lo que hice fue abrir un documento de InDesign.
De InDesign, que solo poner la página.
Abrí fotos, o sea, el espacio para las fotos, claro, y pegué todas las fotos. Y dije, a ver qué pasa, ¿no?
Está en InDesign.
Se lo mandé, debo decir en mi defensa, se lo mandé editable, le mandé las fuentes. Espero haberte mandado las postscript y las open. Y dije, perdón,
ya
amigos,
cumplí.
Pues chingue su madre, ¿no? Y se lo mandé. Por supuesto, me llamó Mónica y me llamó muy, muy enojada. Y me dijo, oye, yo te pedí esta salida con estas características y... pues no mames. No me dijo así. Porque Mónica, como la escuchan, es muy propia, ¿no? Pero seguramente lo pensó. Y la verdad es que yo me sentía fatal. Pero, insisto, en mi defensa, pues estaba la trampa y no... ¿no?
Claro.
Se podía reeditar eso, ¿no? Estaba... perfectamente manipulable.
Sí, nada más. Entonces, tienes que darle doble clic y abrir original.
Yo tenía en mis pendientes, en mis pendientes de aquella época, porque ya no pasó a mayores, tampoco crees que me citaron a junta y hubo consejo, nada, o sea, ya no sé qué pasó después.
Ya no
yo
me
tenía en mis
a
pendientes
llamar.
Agendar no. Una comida con Mónica. Ya total, ya nunca se dio, ¿no? Ese hecho, pero lo recuerdo con mucha pena, ¿no? Porque pues son las cosas con las que uno se tropieza y aprende, ¿no? Es que ¿Te acuerdas de esa historia?
Me acuerdo perfectamente de la serie. ¿Y sabes qué me gusta mucho de esa serie? Que tú propusiste... se iba a imprimir a dos tintas. Entonces, tú no propusiste negro. Tú propusiste, no sé, verde con naranja. Y entonces, me encantó. Y cada vez que venían diseñadores de Inglaterra, de la empresa, yo les enseñaba ese, porque les decía, miren qué podemos hacer. O sea, no porque todos los workbooks siempre eran negro con cian, negro con verde, siempre era negro con algo. Y entonces yo les decía, miren, si no quieren usar negro, utilicemos azul marino. O sea, si quieren que sea muy oscuro, utilicemos un pantone marino. Y si no... miren, podemos hacer esto. Y siempre se los ponía de ejemplo.
Mira.
Así que trascendió esta serie como apoyo para los ilustradores, para los diseñadores.
Más allá del resbalón.
Así es.
Híjole, me estás dando una noticia que me estás quitando el peso.
O sea,
de
con
encima.
Ese resbalón hiciste chusa.
Ajá, exacto.
Hice un Homero.
Justo, sí.
Hice un Homero.
De verdad que sí. Y a partir de eso se empezó a aplicar a los workbooks y entonces se abrió el panorama en cuestión de tintas.
¡Wow! Mira qué chido.
Así que bueno, ya espinita sacada.
No, bueno, no, que te digo, ¿no? Ya hasta me alivié del estómago. Bueno, George, nos queda muy poquito tiempo. Te quiero preguntar si quieres hacer alguna otra pregunta, Mónica.
No quiero preguntarle nada, solo quiero darle las gracias públicamente por la amistad, la paciencia y la enseñanza.
George.
Sí.
No, al contrario, muchas gracias por el apoyo.
No, creo que ustedes aportaron más que lo que yo pude haber hecho por ustedes, pero muchísimas gracias.
Y
Mónica, por la oportunidad.
Una última pregunta. Este podcast se llama Minuto 45 porque el pretexto es la mediana de edad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal estuvo tu primer tiempo y cómo te perfilas para el segundo tiempo?
El primer tiempo estuvo intenso.
¿Intenso? Pues sí, Macmillan se llevó más de la mitad.
Sí, estuvo intenso, pero ¿sabes? Yo siempre agradeceré el aprendizaje. Todos esos errores y resbalones me llevaron a aprender más y aprender más, y sobre todo esta parte de decir nunca sabes todo, o sea, porque de verdad nunca lo sabes.
Sí, en realidad no.
¿No? Entonces yo espero que justamente esta segunda mitad siga siendo de aprendizaje y de poder transmitir lo aprendido y poder ayudar a alguien a que no tenga que caerse 3 veces, sino a lo mejor solo una. Y que pueda ayudarle en algo.
Uh-huh. Qué padre. Nos toca transmitir conocimiento y créeme que es muy satisfactorio. Te deseo el mayor de los éxitos.
Ay, muchas gracias.
Muy bien.
Gracias, gracias.
No, a ti muchas gracias. Gracias por haber estado aquí.
Y George, por sacarme la espinita.
¿Algo que quieras agregar, George?
No, estoy muy contento. Y les tendremos noticias, novedades, resúmenes y reseñas de las exposiciones que tenemos que ir a ver.
Exacto. Muy bien. Pues Moni, te agradezco mucho que hayas destinado una hora de tu tiempo en domingo para venir a cotorrear de diseño, del Pato Donald, de Doméstica, de Macmillan y de toda tu trayectoria. Fue una conversación muy divertida, fue una conversación muy interesante. Te agradezco de verdad que hayas estado por acá. Mi George, gracias por copilotear conmigo esta...
Siempre un placer.
Fer, muchas gracias, como siempre, por el apoyo. Y sobre todo, gracias a ti que nos escuchas. Gracias por compartir, por dar algún comentario. El episodio de Calia ha tenido una gran interacción.
Calia Zazueta.
Calia Zazueta, quien manda un saludo. Sí. Tuvo mucha interacción. Quiero darle las gracias a la gente que ha comentado y que ha compartido.
Guillermo Arada también escribió por ahí.
Exacto, Guillermo, sí. Un saludo también para ti. Muchas gracias a todos los que comentan, gracias a los que comparten. Y bueno, pues estamos como siempre.
De Mónica.
Ah, tienes toda la razón, discúlpame. Tus redes sociales, Mónica, ¿dónde te pueden encontrar?
¿Dónde vas a publicar tus cursos?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, un amigo me dijo, utiliza. Él me dijo YouTube, pero podría buscar yo otras opciones también. En Instagram soy Mon Pérez, me parece. Morni Pérez.
Morni Pérez.
Mornie. Con I latina y al final Pérez. En Facebook soy Mon Pérez. Creo que ahora me voy más por el Mon. Me gusta más. Y Twitter soy Mónica Pérez.
Muy bien.
Así me encuentran.
@ Mónica Pérez.
Así es.
Pues muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Gracias, mi George. Gracias, Mónica. Gracias, Fer. Gracias a ti que nos escuchas. Y nos saludamos la siguiente semana.
Adiós.
Chao.
Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.